Oyentes amables de Radio María, buenos días. Bienvenidos a este punto en que traemos a ustedes las noticias de interés del mundo, los hechos de la Iglesia Católica. Gracias por acompañarnos, Wilson Urquijo, Teresa Marmolejos, Camilo Ricaurte, este servidor, el padre Germán Acosta, y todos nuestros corresponsales en el país nos acompañan con ustedes comentar los hechos fundamentales de estas últimas 24 horas.
La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
El dinero lo definía San Francisco de Asís como el estiércol del diablo. El dinero se lo inventaron los hombres. Antes de que existiera el dinero, la usura, la banca, se vivía del intercambio de servicios, del trueque y de una moneda que se llamaba la solidaridad. De hecho, la comunidad proveía a sus necesidades básicas atendiendo a las distintas aptitudes con que los seres humanos habían sido dotados. Era un servicio mutuo. Los reyes proveían a la suerte de sus súbditos de tal manera que tuvieran el pan, el alimento. Sin embargo, aparecieron los usureros. La palabra usurero viene de la usura. Se inventaron el dinero, un papel con el cual se podía comprar y vender. Pero además se cobraba los servicios de tal manera que había una usura de ese dinero y a partir de ahí el dinero fue tomando auge. Los banqueros primero le dijeron a los reyes que ellos debían dedicarse a gobernar, mientras que ellos estarían dispuestos a manejar los bienes del reino, de tal manera que produjeran, que se mantuvieran y que mejoraran la calidad de vida de sus gobernados. Pero en realidad no fue así. El dinero hizo que emergieran estas clases que no podríamos llamar medias, sino intermedias, que finalmente controlaron a través de las contabilidades a los propios gobernantes. Y entonces esos mandos medios que hasta hoy existen en todas partes, los que administran el dinero son los dueños y los patrones, hasta de los propios reyes. Y hacen que los reyes se inclinen ante los informes económicos, ante las propuestas de esos comités económicos que son el verdadero pulpo. A partir de ahí, entonces nacen mil trucos para hacer uso del dinero, de tal manera que generan el interés. De ahí viene la palabra usura. Es decir, yo te doy el dinero, tú lo usas y me pagas un beneficio por ese dinero. Con el interés, entonces, aparecieron otras políticas. La ambición de usar a quienes prestaban dinero, y quienes lo solicitaban, poniéndole tasas de interés impagables. Y entonces, de manera ilegal, al no poder pagar el capital de la deuda, nos quedábamos pagando los intereses. Y cuando ya no se podía pagar con los intereses, entonces se debía comenzar a pagar con lo que se tenía: la casa, la finca, los bienes propios. Hasta tal punto que surgió la esclavitud a causa del dinero. Y con la esclavitud, la miseria, la pobreza. Porque hubo unos agiotistas que concentraron todo el dinero y le quitaron esa posibilidad a los otros. Y estos, ladrones de cuello blanco, se adueñaron de fincas, de bienes terrenos, de bienes muebles e inmuebles. Los escrituraron y fueron los ricos del momento. Por eso la Santa Madre Iglesia, experta en humanidad, advirtiendo esta realidad, no ha dejado de hablar en el campo social. A la Iglesia Católica se le acusa de indiferentismo, pero esto es totalmente falso. Porque ya encontramos desde tiempo atrás grandes encíclicas como la encíclica Rerum Novarum, la encíclica Quadragesimo Anno, Centesimus Annos, otras encíclicas como la encíclica de San Juan Pablo II, Solicitudo Rei Socialis, Laborem Exercens, que habla de la primacía del hombre sobre el dinero y sobre el capital, que cada uno tiene derecho a ganar lo justo de acuerdo a lo que haga, y que, como decía Pablo VI en una famosa encíclica social, que será siempre motivo de meditación, la encíclica Populorum Progressio, todos tenemos una deuda, una hipoteca social. Debemos pagar con el poco o mucho dinero que tengamos el impuesto para que la sociedad misma encuentre elementos para cumplir con sus necesidades básicas de salud, de vivienda, de educación, de energía y de todo lo que se necesita. El dinero, entonces, digámoslo de una vez y por todas, es un magnífico servidor, pero es un muy mal patrón. ¿Y para qué ocultar las cosas? Sí, la crónica nos lo señala todos los días. El dinero corrompe el alma cuando se depende de él en términos absolutos. Y corrompe hasta tal punto que hacen nacer esto que se llama la corrupción. Gente que nunca trabajó suficientemente, que se dedicó al clientelismo, a la politiquería que es distinta de la política, que cogió siempre al mejor postor, que aprendió a vender conciencia con tal de enriquecer sus bolsillos. Hemos llegado a un punto tal que quien no sea corrupto no es una persona inteligente. Solo que aquí ya los pecados graves dejan de ser graves, el pecado mortal deja de ser mortal y el venial deja de ser venial, y de acuerdo a apellidos y posiciones, entonces los pecados del dinero son los de buena familia y los de mala familia. Y lo mejor que han hecho los grandes dueños de las grandes empresas es que ponen gente intermedia para que le hagan los negocios sucios. Y cuando lo descubren, se lavan las manos. Yo no sabía, eso lo determinaron otros y que lamentablemente hacían parte de mi empresa, y finalmente terminan acusando a otros y mandando a la cárcel a otros, mientras que ellos siguen como santos y buenos. Ah, si el dinero pudiera hablar, si un billete de 50 mil pesos contara las historias, ahora el de 100 mil, o si hablara las chequeras, cuántos pecados se han cometido por dinero, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas, infamias sin cuento, cosas horribles. Por eso el Señor dice que nadie puede servir a dos señores, a Dios y a Mamona. Y a veces tenemos la sensación de que no hay Dios si no está Mamona. Y si no está Mamona, no sirve ni siquiera predicar a Dios. Ojo, no sea que el Señor venga de nuevo, líe los azotes y nos golpee para echarnos del templo. Ah, el dinero, cuántas estupideces nos ha hecho hacer. Nos desfiguran, nos transforman y finalmente nos disminuyen. Pero cuando usted cree en la economía, que no es precisamente la del hombre ni la que nos dicta el Fondo Monetario Internacional, ni las leyes de la banca mundial, sino que se fía del que es el dueño de todas las cosas, vivirá con poco, pero vivirá con lo necesario. Y si usted es generoso y le da al dinero ese carácter de circulación antes que de posesión enfermiza y de guardar el dinero debajo del colchón, ah, porque eso sí, ¿cuántos avaros hay que teniendo dinero no le dan ni siquiera el pan a sus propios hijos? ¿Cuántos enredos de posesiones, de herencias? ¿Cuánta gente que tiene mucho, mucho bien? Y sin embargo, cuando llega el momento de la sucesión, está el hermanito díscolo por ahí, los abogados listos a comer y los intereses y los impuestos que hay que pagar, y hasta llegan a odiarse. Esa es la vida. Cuán infantiles somos a veces. Cuando el dinero, el Señor lo administra él a su modo. Hay otro capital, otra economía, es la economía de la comunión. Es la economía de la divina providencia. Y esta economía sí funciona, porque cuanto más das, más el Señor no se deja vencer en generosidad. La economía de hoy se la inventaron los hombres. Existe otra economía, la de Dios. Esa es la auténtica. Atrevámonos a estudiarla.
Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
Recogemos los sucesos en Colombia. Rosa Mercedes Arrieta nos informa desde la ciudad heroica, desde la ciudad de Cartagena. Buenos días.
Buenos días, padre, y buenos días a toda la audiencia de Radio María. Gracias a Dios, hoy sale el sol por fin en Cartagena. Ayer también tuvimos un día soleado y esperamos que sigamos así, pues, porque hoy, 11 de noviembre, la ciudad de Cartagena de Indias conmemora su grito de independencia hace 210 años, un 11 de noviembre de 1811, cuando Pedro Romero y sus compañeros gritaron libertad. Sí, ese grito de libertad que año tras año se celebra con el Reinado Nacional de Belleza y el Reinado Popular, siendo sobre todo este último el que enciende las fiestas de independencia por su efervescencia y calor de todo el pueblo cartagenero, que se ve representado a sí mismo en la belleza y esbeltez de cada mujer que sale de sus barrios y que cuando sale a desfilar por la pasarela, va pisando fuerte con suaves y delicados movimientos que caracterizan el ser mujer, que se nace y no se hace, porque la naturaleza se impone desde la misma creación de Dios cuando creó hombre y mujer. Por eso, la feminidad y la esencia del ser mujer en cada reinado hace saltar a la mujer en todas sus manifestaciones, que hacen gritar de emoción y de júbilo a cada barrio de Cartagena para disfrutar del reinado popular y que vibra con la ilusión de que su candidata sea la feliz ganadora de la corona, siendo esto un motivo de unión, de alegría y sobre todo de fiesta para olvidar los problemas o más bien suspenderlos por unos días y dejar los desacuerdos a un lado momentáneamente en el baúl de los recuerdos, mientras que la música novembrina, los tambores y gaitas, pero sobre todo los grupos folclores, acompañan a las candidatas y a toda una ciudad que se paraliza para mostrar a Colombia y al mundo que la heroica Cartagena, a pesar de los males que la quejan, es libre, y sigue la Iglesia Católica en Cartagena de modo asamblea arquidiocesana, reunida en la Universidad San Buenaventura, que acoge a los discípulos de Jesús y de la Virgen María durante estos 3 días de encuentro pastoral a la luz del Espíritu Santo, que se inició con un momento de meditación contemplativa de la palabra de Dios con la parábola del buen samaritano. el punto central de la asamblea ayer, fue la mirada pastoral de la realidad social desde una óptica de fe, haciendo un discernimiento objetivo, analítico y global desde el evangelio del acontecer social en la arquidiócesis, indicó al padre Lozanía, y tuvo unos invitados de honor como Nicolás Pareja, director del periódico Universal, a Diana Carolina Ariza, secretaria general de la Gobernación de Bolívar, a Liana Esther Salas, directora del programa Cartagena Cómo Vamos, quienes expusieron la realidad distrital y departamental desde diferentes esferas que vienen trabajando todos los problemas que aquejan a la ciudad y al departamento. Y para finalizar la jornada de la asamblea, se cerró con broche de oro, con la participación de los niños y jóvenes de los barrios San Francisco, La Candelaria y La María, correspondientes a la zona perimetral, que deleitaron con su alegría y gozo a todos los asistentes con sus faldones colorados, al son de la cumbia, el bullerengue y la poesía que engalana y enalteza a la mujer desde que nace en este colorido y fantástico corralito de piedra. Para Notas Eclesiales les informó Rosa Rieta.
Felicitaciones a la ciudad de Cartagena, la ciudad heroica. Toma su nombre de la resistencia que hizo esta ciudad para tratar de salvar su independencia. A la ciudad de Cartagena, nuestro cordial saludo hoy, 11 de noviembre. Felicitamos a la que es patrimonio cultural de la humanidad. Y a esta hora saludamos a las 8:19 minutos en la mañana a Marta Borrero. Ella nos habla, nos comenta desde la ciudad de Cali. Buenos días.
Hola, Padre Germán, bendecido día para usted, para toda la mesa de trabajo de Radio María. Cali amanece no con muy buenas noticias. Alerta naranja en Cali por creciente del río Cauca. El llamado es la evacuación de zonas ribereñas, en especial en el jarillón del río Cauca. La decisión fue confirmada por el jefe de gestión de riesgos de Cali, Rodrigo Zamorano, ante el nivel de 10 metros con 20 centímetros que registra el río a su paso por Cali. Ya hay desbordamientos del río en el sector de Juanchito, Vía Candelaria y en Yumbo. Providencialmente se encuentran en nuestra ciudad para orar por Cali y el Valle del Cauca las reliquias venidas desde Portugal de los pastorcitos de los santos niños de Fátima, Jacinta y Francisco. Esto será en la parroquia Santa Filomena. Vigilia de oración hoy viernes, 6 de la tarde, inicia toda la madrugada ante Jesús sacramentado, clamando por nuestra ciudad y nuestro departamento, hasta mañana sábado, 12 de noviembre, a las 7:30 de la mañana. De otro lado, la Arquidiócesis de Cali ha emitido un boletín de prensa invitando al evento del 20 de noviembre que nuestra ciudad se llevará a cabo con el nombre de Feria Social Arquidiocesana, en el marco de la Sexta Jornada Mundial del Pobre, que se viene celebrando cada año y que fue instaurada por el Papa Francisco. Desde el domingo 13 de noviembre, todas las parroquias de Cali comenzarán sensibilizaciones con gestos concretos de solidaridad y culminará con un evento magno de cierre de esta jornada en la Arena Cañaveralejo el 20 de noviembre, día dedicado a la fiesta de Cristo Rey, patrono de nuestra ciudad. Bueno, tenemos mucho por qué orar en este fin de semana, no solamente por nuestra ciudad y nuestro departamento, sino por toda nuestra nación. El invierno está haciendo estragos y vamos a clamar misericordia. Les ha compartido estas informaciones desde Santiago de Cali, Marta Borrero, para la Radio María de Colombia. Feliz fin de semana.
Muchísimas gracias, Marta, en Cali. Nuestro recuerdo y saludo al padre Héctor de los Ríos López, en Cali. Julio Giraldo informa en Barranquilla los acontecimientos en la costa Caribe. Buenos días.
Buenos días, padre Germán, a usted, su mesa de trabajo y, por supuesto, a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Y esto es lo que hoy hace noticia. por este territorio. Hoy es esperada la primera dama de la nación, Verónica Alcocer. Es esperada en el municipio de Piojó, a donde prometió llegar para ayudar en las necesidades a toda esta gente que por causa del invierno que estamos lamentando en todo el país, quedaron totalmente en la miseria. Esperemos que la presencia de la primera dama sea efectiva, que no quede simplemente en regalar una colchoneta, un mercadito y chao. Me fui y la gente sigue allí sin nada. Pero hay que aplaudirle la buena voluntad, el buen deseo de ayudar a los demás. Por otro lado, hay alerta roja y esta sí es peligrosa. En pueblos cercanos al embalse del Guájaro, porque este ya se desbordó. Hay 3 o 4 municipios ya en donde está entrando el agua en este momento. Este embalse cuando se desborda arrasa con todo. Esperemos que la gracia de Dios y de la Virgen María, que debe estar allí navegando en medio de las aguas, pueda calmar la ira de este crudo invierno que está azotando a todo el país, para que no sufra más la gente. Y recuerda, padre, a este señor que se llama Carlos Matos, un empresario que ha hecho triste historia en Colombia y que ha sido trasladado de una cárcel a otra por el dinero que tiene. Ayer lo iban a sacar para una audiencia en donde le iban a notificar una condena más. Y resulta que el doctor Carlos Matos se hizo el enfermito y entonces lo tienen en este momento en cuidados especiales allá en la cárcel donde está, porque su salud no le permite ir a que le notifiquen la otra sentencia. De haber sido un hombre del pueblo, no hubiera podido hacer esta gracia. Finalmente, crisis en el canal Telecaribe. El canal Telecaribe es el que cubre todos los 7 departamentos del Atlántico, excluyendo San Andrés Islas, que tiene su propio canal. Y este canal ahora tiene pérdidas millonarias. Hay investigaciones contra la actual directora, que se llama Mabel Moscoso, y están pidiendo a gritos un cambio para que este canal cumpla sus objetivos de integrar totalmente a la costa, que es lo que no está haciendo. Bien, desde la ciudad de Barranquilla, en este fin de semana, y para Radio María, Julio Giraldo.
Gracias, Julio, muy amable por su información desde la costa Caribe. Y estamos felicitando a Radio María en Manizales en su frecuencia de 1500 kilociclos en amplitud modulada. Celebra sus 20 años. Mañana llevaremos efecto e invitamos a los buenos oyentes en la ciudad de Barranquilla. Llevaremos a efecto una convivencia, un encuentro durante todo el día para celebrar este acontecimiento. Nairo Salinas nos acompaña ahora desde el departamento de Santander. Bienvenido, Nairo.
Muy buenos días, padre Germán Acosta, y muy buenos días en la mesa de trabajo y todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que se va a dar inicio a un plan piloto para definir la situación militar gratis, dirigida para las personas víctimas del conflicto armado y para la población en condición de discapacidad, que estén ubicados en 13 municipios de Santander. Se hará durante 13 días, del 15 al 28 de noviembre de 2022. Este plan piloto está dirigido para hombres entre los 18 y 50 años de edad, que estén dentro de ambas poblaciones y que vivan en Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Río Negro, Lebrija, Socorro, San Gil, Oiba, Barichara, Charalá, Curití y Barranca Bermeja. El gobernador del departamento, Mauricio Aguilar, aseguró que los interesados deben acercarse a las alcaldías de cada municipio en donde recibirán mayor información. Y cambiando de tema, les contamos que incomunicados se encuentran los municipios de Aratoca y Cepitá luego de que la creciente del río Chicamocha se llevara el puente colgante que llevaba 60 años de construido. La emergencia se registró en la vereda San Miguel del municipio de Cepitá, que comunica con Aratoca y parte de Curití en Santander. Por ahora, las familias de estos municipios están incomunicados a la espera de atención para lograr recuperar la comunicación entre estos municipios. Desde la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander se mantiene el monitoreo en los principales ríos del departamento para evitar que se registren emergencias por las lluvias que no han dado tregua en esta parte del país. Desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido fin de semana.
Radio María en Manizales celebra sus 20 años. Por eso nos encontraremos el próximo sábado 12 de noviembre con el padre Ciro González y este servidor, el padre Germán Acosta. Sabemos que es un día de puente, pero no interesa. Hagamos un sacrificio por la Madre de Dios y por Colombia. Encontrémonos en la capilla del Colegio San Luis Gonzaga, en la calle 54, número 2694, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Vivamos una experiencia de familia. También, con ocasión de este aniversario, Radio María tendrá un bingo. Ojalá que ustedes, con su generosidad, se hagan presentes. Nuestro teléfono 606-886-3313 y el número de celular 310-773-6767. Ojalá que podamos encontrarnos con todos los magníficos oyentes de Radio María en Manizales para celebrar juntos una jornada memorable, los 20 años de Radio María.
Sí, precisamente originamos nuestra información hoy desde la sede de Radio María en Manizales, en el Centro de Evangelización de la Arquidiócesis de Manizales. Este martes 8 de noviembre, sabemos, se celebraron en Estados Unidos las elecciones legislativas conocidas como el Midterms. Sí, pues se celebran en la mitad del mandato del presidente federal. En ella se eligen a 435 congresistas de la Cámara de Representantes y a un tercio de los 100 senadores. Son muchos los análisis que se han hecho y gran cantidad de artículos que se escriben sobre los resultados y sus consecuencias. Sin embargo, vamos a reseñar la entrada en el Senado de candidatos republicanos que sorprenden positivamente por sus convicciones cristianas en un momento en el que la secularización avanza galopante en Estados Unidos. Y me acompaña a esta hora Teresa Marmolejos para hacer ese análisis. Quiero hablar de Mark Wayne Mullin, nuevo senador republicano por Oklahoma, con el 61,8% de los votos, 45 años, 6 hijos, contrario al aborto, también en caso de violación, incesto o riesgo de muerte para la madre. Durante un debate días antes de la elección, de las elecciones del pasado martes, preguntado por el aborto, afirmó que si la vida de su esposa corriese peligro durante un embarazo, ni él ni su esposa estarían en favor de abortar a un hijo. James Vance, el nuevo senador republicano por Ohio, con el 53,3% de los votos, 38 años, 3 hijos, contrario al aborto. Al ser preguntado sobre el aborto en caso de violación o incesto, respondió que dos crímenes no crean un derecho. En un debate de la campaña para la elección a senador, se manifestó en favor del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y se posicionó en contra del proyecto de ley federal en favor del matrimonio homosexual que impulsa la administración Biden y que contó con el voto favorable de la Cámara de Representantes el pasado 20 de julio. Y encontramos a Eric Schmidt, el nuevo senador republicano por Missouri, con el 55,5% de los votos, 47 años, 3 hijos, como fiscal general de Missouri entre los años 2019 y 2022 impidió el cierre de restaurantes y la obligatoriedad de la mascarilla. Ha protegido el derecho a rezar en los colegios. Durante la campaña denunció el gran reemplazo que impulsa el Partido Demócrata a través de la inmigración masiva para destruir la civilización y la cultura. Pero hablemos, por ejemplo, de Kathy Bright, nueva y primera senadora republicana por Alabama con el 67%, con 40 años de edad, dos hijos. En la presentación de su candidatura afirmó que se presentaba para defender el derecho sagrado de la vida de los no nacidos, afirmando que la vida empieza en la concepción y que el aborto es un asesinato. Apoya la prohibición en los colegios de la teoría crítica de la raza, que promueve el enfrentamiento entre razas y el revisionismo histórico, y un sistema jurisdiccional que tenga como fin la reingeniería social y el activismo político. Y hablemos de Ted Budd, nuevo senador republicano por Carolina del Norte, con el 50% de los votos, 51 años, tres hijos. Contrario al aborto y partidario de una ley federal para prohibir el aborto en todo el país, ha educado a sus hijos en casa. Estos son los cinco republicanos que se estrenan en el Senado de los Estados Unidos de América. El comentario de Teresa Marmolejos.
Padre Germán, muy buenos días y un saludo muy cordial para toda nuestra rara audiencia. Queremos también recordar a todos los que nos escriben por las redes sociales, Padre, en Facebook, nos escriben por YouTube, un saludo muy especial y que sepan que nosotros, aunque no nombremos todos los comentarios, estamos pendientes de las opiniones de nuestros oyentes de Radio María. Pues Padre, en estas elecciones aquí en Estados Unidos y estos candidatos que usted acaba de mencionar, pues vale la pena aclarar varias cosas porque la gente puede creer que es que nosotros simplemente estamos parcializados. No, hay que aclarar varias cosas que de pronto no se tienen muy pendientes, sobre todo afuera cuando se menciona al Partido Demócrata y al Partido Republicano. Siempre se ha identificado al Partido Demócrata como el partido de los pobres, como el partido que ayuda a los inmigrantes, como el partido que siempre se ha ocupado de las necesidades más básicas de los más necesitados en el país. Pero la realidad es otra, padre. El Partido Demócrata tiene una plataforma completamente antivida, tiene una plataforma completamente anticristiana y desafortunadamente con el paso de los años y como lo leíamos ayer en la noticia de Pensilvania, fueron desapareciendo del partido esos candidatos que preservaban la vida, que luchaban por los principios, por la moral, por mantener viva la fe, ¿no? También, entonces, porque hubo mucho tiempo muchos candidatos dentro del Partido Demócrata que tenían esos principios y ese norte moral tan claro. Ya no lo están más, padre. El partido ha tomado toda una agenda antivida, una agenda anticristiana, una agenda antivalores, muy progresista, muy globalista, y el Partido Republicano representa la otra cara. Esto sin querer presentar al Partido Republicano como el perfecto, como el idóneo, porque tiene también muchas fallas, especialmente desde el establishment del partido, pero en términos generales la plataforma republicana es muy provida, es muy defensora de los principios de la moral de la familia, de atacar esta agenda LGTBI, de atacar esta nueva guerra que se volvió a desatar cuando el presidente Obama sube al poder y volver a enfrentar las razas, ¿no? No solamente las clases sociales, sino enfrentar a blancos contra negros y volver a abrir esas heridas del racismo y de la esclavitud, como si el país ya no lo hubiese superado. Entonces, gracias a Dios, los representantes, los que llegan al Congreso de los Estados Unidos de América, al Congreso Federal, son gente que están presentando unos valores y unos principios muy radicales. Y como yo le decía, padre, en otras oportunidades, por ejemplo, pensando en Meloni en Italia, queremos ver que del discurso realmente pasen a los hechos, ¿no? Se les ve una trayectoria muy sólida en su fe, en sus principios, una defensa férrea de los niños, porque a los niños se les está adoctrinando desde el sistema escolar. Estamos buscando también candidatos que le pongan un coto a los sistemas escolares en cada estado, padre, porque los niños están siendo víctimas de todas estas ideologías de género, de adoctrinamiento, de que los niños blancos se sientan acomplejados por ser blancos, porque es que ellos son los racistas potenciales y porque es que ellos le deben a los niños negros. O sea, es una lectura tan horrorosa la que ha salido desde el Partido Demócrata, que obviamente cada vez que sale un candidato republicano, pues la gente que tenemos principios moral, que queremos ver la nación volver a surgir, pues aplaudimos que ellos lleguen al poder, padre. Tenemos un caso muy particular también con la reelección del gobernador de Oklahoma, Kevin Steed, quien ayer él salió a dedicar todo el estado de Oklahoma a dedicárselo a nuestro Señor, consagrarlo a nuestro Señor. Obviamente la prensa está desatada, porque ¿cómo es posible que un gobernador de todo un estado se ponga con estas cuestiones de consagrar el estado a Jesús cuando hay gente que no cree, que hay gente que practica otra fe? Y ese ha sido el gran problema de la llamada libertad religiosa, que en nombre de la libertad, entonces yo tengo que tragarme mi fe, así mi país sea de mayoría cristiana, sea de una solidez católica, pero tenemos que callarnos porque es que hay otras de otras denominaciones, otras religiones, y entonces usted está ofendiendo a la población en general, cuando eso no es verdad, padre. Entonces, por lo menos desde mi parte, le doy gracias a Dios de estos candidatos que han logrado llegar al Congreso de los Estados Unidos y que veamos de verdad cambios radicales, padre, hacia otra dirección, porque realmente estamos enfrentando una situación muy oscura, de muchas tinieblas, de estar viendo que se le dan licencias a supuestamente iglesias satánicas, padre, es que esto nunca llegamos a pensar verlo jamás, que se diera una licencia para abrir, es que una iglesia satánica, y se está viendo en todos los estados que está pasando lo mismo. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Consagrar un estado, una nación completamente al corazón de nuestro Señor, ponerlo en sus benditas manos, o seguir dando licencias a los satánicos y adoctrinar a los niños en las escuelas, padre?
Bien, parece ser que Donald Trump ha obtenido una victoria en las últimas horas. La Corte Suprema de los Estados Unidos de América prohíbe a los senadores que están intentando investigar las cuentas de Donald Trump y el pago de sus impuestos como algo que es privativo del propio presidente Trump, y por tanto ya se ha pronunciado la Corte Suprema de los Estados Unidos para que no se toquen estas cuentas. Creo que era una de las estrategias para seguir desfigurando a Trump, de tal manera que por ningún motivo pueda presentarse como futuro candidato a la presidencia de la República en los Estados Unidos de América. Alguien decía, si Trump pasa estas pruebas, la prueba de Mar-a-Lago, las investigaciones y ahora esta investigación sobre sus impuestos, casi, casi que se puede hablar de un segundo mandato.
Padre, esta noticia es buena para Donald Trump y también para todo el país. Nosotros debemos recordar que aquí hay un doble estándar, padre, aquí hay una hipocresía grandísima, y resulta que ahora les ha cogido con que solamente quieren investigar candidatos que puedan representar un peligro para el establishment, ¿no? Para esta agenda globalista. Entonces, el que a Donald Trump lo quieran meter en esta carrera de que es el obligado, sí tiene que mostrar absolutamente todo. ¿Y qué pasa con toda esta gente? Por ejemplo, estos senadores que se han hecho millonarios, estos representantes a la Cámara, como por ejemplo Nancy Pelosi, toda esta gente que está metida por años, y ellos tienen un recorrido y unas trayectorias muy brutales, padre, de tener unas sumas de dinero cuantiosas en sus cuentas de ahorro, en sus cuentas personales, y porque a esta gente nadie le está investigando, porque a esta gente nadie le está preguntando nada. Entonces, si van a querer mirar a estas alturas a Donald Trump, ¿por qué no se han investigado a los demás? Además, todos nosotros sabemos, padre, que a la hora de presentar impuestos, siempre la ley permite, tiene una cantidad de márgenes o lo que les llama el loophole, para ellos poder también manejar esos beneficios que les otorgue la ley para la presentación de impuestos, para crear fundaciones, para hacer donaciones, y todos sin excepción recurren a eso, padre. Entonces, es evidente que es un ataque personal a Donald Trump y en cabeza de él un ataque hacia la línea conservadora tradicional del país. Entonces, nosotros debemos es abogar porque esta misma gente también, a ver si van a hacer investigaciones, entonces que se las hagan a todo el mundo, que todos pongan, que todos muestren, y no solamente de un solo lado, y todos contra él, ¿no? Porque al caído caerle. Entonces le han abierto muchos procesos y pues hasta el momento él va saliendo adelante, padre, pero es una situación muy complicada porque hasta el mismo FBI ya está más que comprobado, el mismo FBI está volviendo objetivo de investigación hasta los mismos padres que se niegan a aceptar las agendas de los boards escolares, o sea, de los consejos de escuelas, ¿no, padre? Que se han manifestado en contra de la agenda LGTBI, en contra de Black Lives Matter, y que toda esta agenda entre en los colegios. A estos padres también los están investigando. Hemos hablado también de personajes pro vida, hombres de fe, de familias numerosas que también están siendo investigados por el mismo FBI. Como gente pro vida puede ser un peligro para la nación, padre. Entonces, la hipocresía es muy grande, pero realmente estamos bajo una amenaza de que el mismo gobierno persiga a sus ciudadanos.
Volviendo al ámbito nacional, precisamente ahora que estamos en Manizales, hay una polémica que es entre triste y graciosa por acuerdo de alcaldía con país no reconocido, algo extrañísimo que solo sucede en el país de Macondo, de Gabriel García Márquez. En un video de Facebook que ya fue eliminado, la alcaldía de Manizales anunció un programa para estrechar relaciones con Liberland, una micronación europea de 7 kilómetros cuadrados, Liberland. La grabación fue publicada el martes 8 de noviembre en horas de la mañana y desató burlas en redes sociales. El alcalde Carlos Marín estuvo acompañado de Juan Felipe Jaramillo, secretario de TIC y competitividad del departamento. Además, presentó a Randy Thompson, un supuesto ciudadano de Liberland. Marín anunció que gracias a un nuevo convenio, 5.000 personas de Manizales podrían estudiar inglés de manera gratuita por una plataforma virtual. Liberland se encargaría de costear los cursos con profesores nativos de la micronación. Esperamos que nuestra ciudad pueda aportar mucho a Liberland, manifestó el alcalde. Por su parte, Thompson fue señalado como representante de esa nación en Colombia. Además, el alcalde Marín aseguró que hizo parte del ejército de Estados Unidos y participó en la guerra de Vietnam. Queremos ayudar a los colombianos, más que todo en Manizales, a la gente que quiere mejorar su vida en total. Es cierto, como 30% aumentó, perdón, es cierto, como 30% aumento de sueldo sin tener inglés. En nuestra nación, en Liberland, somos felices por ayudar acá en Manizales, 5.000 personas, señaló Thompson. El acuerdo, luego de que se hace más de un mes, desde hace más de un mes, Randy Thompson contactará a la alcaldía de Manizales con la propuesta. La ciudad solo se encargaría de promocionar los cursos y Liberland pondría el resto de recursos para capacitar a las 5.000 personas. El hecho causó una polémica en la ciudad debido a la poca credibilidad que tiene Liberland para algunos. La nación fue fundada en 2015 y aún no cuenta con reconocimiento como país-estado. Está ubicada en la frontera que divide a Croacia y Serbia en la península balcánica. Esto ha suscitado muchos comentarios en Colombia. Pero tornando al ámbito eclesiástico en esta mañana, quiero comentarles a ustedes una noticia que viene del obispo de Aquisgrán. Pues se atreve este obispo, con todo el respeto que se merecen los señores obispos, a llamar a la sodomía una variante de la sexualidad humana. Es decir, la diversidad sexual, dice él, es querida por Dios y no viola la voluntad del Creador. Y hacer el amor homosexual no es una aberración, sino una variante de la sexualidad humana. Estas son algunas perlas soltadas por el obispo de Aquisgrán, Helmut Dieser, director del Foro para la Sexualidad y las Parejas del Camino Sinodal Alemán. La revista alemana Deutsche Welle recoge en una entrevista concedida a Dieser algunas de las opiniones heterodoxas del obispo, que por otra parte aparecen al menos como tema de discusión en el documento de trabajo del sínodo de la sinodalidad. Según el purpurado, el estado actual de la doctrina de la Iglesia no hace justicia a ciertas realidades en el área de la sexualidad humana. Esta doctrina es, en opinión de Dieser, demasiado simplista. Esto se aplica, por ejemplo, a la cuestión de la homosexualidad, continuó Dieser. No podemos dar a las personas homosexuales la respuesta de que sus sentimientos no son naturales y que por lo tanto deben vivir célibes. Como iglesia tenemos que responder a estas preguntas de una manera nueva. El prelado alemán afirmó que la ciencia demostraría que la homosexualidad no es un percance, ni una enfermedad, ni expresión de un déficit, ni por cierto consecuencia del pecado original. El mundo es colorido y la creación es diversa, afirmó Dieser, y entonces también puedo aceptar una diversidad en el área de la sexualidad que es querida por Dios y que no viola la voluntad del Creador. No es la primera vez que Dieser afirma que la homosexualidad es querida por Dios. Hizo la misma afirmación en una entrevista en septiembre en la que también afirmó que la anticoncepción fortalece la protección de la vida. Estas las teorías del arzobispo Dietzer, de una diócesis muy importante en Alemania, como es la diócesis de Aquisgrán, de Aachen.
Sabemos, padre, que lo que está pasando en Alemania, el sínodo de Alemania, es la punta de lanza para atravesar a toda la iglesia y herirla profundamente. Y no solamente herirla, derrumbarla, padre. Estas palabras son muy hirientes, y no solamente hirientes, sino que definitivamente causan una indignación grandísima. Nosotros hemos visto cómo los sacerdotes que han querido hablar en defensa de la vida, de la familia, hablar en contra de la homosexualidad, de la agenda LGTBI, han sido silenciados, padre. Por ejemplo, tenemos el caso del padre James Almand, que él estaba advirtiendo en el 2020 cuando sacó su gran video mostrando cómo la agenda demócrata iría fuertemente a la iglesia y por qué nosotros no debíamos decantarnos, o sea, irnos por candidatos demócratas, y él fue silenciado. Tenemos a sacerdotes, a una cantidad de sacerdotes, al obispo también de Arecibo en Puerto Rico, brutalmente perseguidos simplemente por defender la doctrina, la tradición y la palabra del Señor desde siempre. Pero tenemos a estos señores obispos diciendo cosas tan delicadas y sobre todo trayendo a la mesa a debatir algo que no es debatible, padre, que no es ni siquiera cuestionable porque la iglesia ya ha sentado doctrina al respecto. Además, si nos van a meter a nosotros como argumento la ciencia, ¿cuántos científicos se han atrevido a decir que Dios no existe? Entonces, si la ciencia por fin algún día, porque hasta el día de hoy los mismos científicos han dicho que no existe ningún gen de la homosexualidad ni nada por el estilo, pero digamos que algún día pase y nos digan la gran mentira de que existe el tal gen y lo encontraron, entonces así mismo como nos dicen que encontraron el gen, van a terminar comprobando que Dios no existe. Entonces, como van a comprobar, la ciencia va a comprobar que Dios no existe, entonces apaguemos y vámonos, porque entonces la iglesia no tiene ningún sentido en este mundo. Esto es terrible, padre, y la verdad, por lo menos yo como creyente, le hago un llamado a todos los obispos y a los sacerdotes que todavía aman la iglesia, que la defienden, que quieren salvar almas, que por favor no guarden silencio, que hablen al respecto, porque esto no es posible que esté pasando en narices de todo el mundo. Es una noticia mundial, la encuentra en cualquier red social, encuentra los comentarios, y que no nos vengan a decir que es que no se enteran de lo que está pasando o es que este señor es muy bien intencionado, porque este señor no solamente está ayudando a que esta gente, los que tienen problemas de identidad sexual, los que están en esos pecados tan serios, no solamente ellos sigan en ese pecado y se condenen y se pierdan sus almas, sino que así al mismo tiempo avanzan las agendas para adoctrinar a los niños, a las nuevas juventudes, destrucción de la familia. Es que, padre, no es un pecado que se quede ahí entre ellos y no más. Por eso es que la iglesia jamás va a poder bendecir este pecado. Y es más, la misma Congregación para la Doctrina de la Fe recientemente se había pronunciado al respecto, que la iglesia no tiene autoridad para bendecir este tipo de uniones, ni mucho menos promocionarlas ni aplaudirlas. Entonces, ¿cómo es que decimos una cosa desde la Santa Sede, pero al mismo tiempo estos que dirigen los sínodos son los que están diciendo todo lo contrario? ¿Quién manda acá? ¿Para qué tenemos a nuestro Papa? Necesitamos que él también se pronuncie, que él sea claro en este aspecto. Él tiene que confirmarnos en la fe, y la situación dentro de la iglesia es muy delicada como para nosotros simplemente creer que hay que orar y guardar silencio. Padre, hay que orar, hay que denunciar, también hay que respetar, por supuesto que sí, la autoridad, pero la autoridad no se puede ir por encima de la verdad, no puede reemplazar la verdad.
El propio Papa Francisco, en el inicio de su papado, denunció él un lobby gay dentro de la propia Santa Sede. Creo que esto es dramático, porque también el comportamiento homosexual, y en esto no queremos discriminar a nadie, genera una psicología particular. Tiene unos efectos de conducta, de comportamiento, que no son los mismos de una persona heterosexual. Y de repente aquí existe una doble moral. Es lógico que quien aparece con este target gay no va a ser problemático en cuanto al problema, a la situación de relación con la mujer. Y por eso pasa por debajo de la mesa muy fácilmente, e incluso como virtuoso y como capaz de enseñar la moral y los principios, porque finalmente no plantea un problema como eventualmente lo puede presentar un sacerdote heterosexual. Es decir, una lectura maniquea también de la mujer, donde la mujer es el motivo del escándalo y los pecados contra la natura son los normales. Entonces, estos han pasado de agache con la consecuencia terrible de la pederastia e incluso llegando a acusar a los niños de ser los causantes de la situación de acoso hacia las personas mayores. Una cantidad de cosas absurdas que muestran una sociedad enferma. Y aquí tenemos que mirar esta realidad como enfermedad y tratarla como tal. Pero no es declarar la enfermedad como un nuevo sexo o como algo inocuo. Y entonces la toleramos y se generan estos círculos de personas gay con unas características, con una psicología y con don de mando, por otro lado. Entonces, realmente, este es un cuento de nunca acabar y que se ha tolerado por muchos años, que tiene consecuencias hoy desastrosas, hasta el punto que, como escuchamos a este obispo, es mejor que nos resignemos a hablar. Incluso hubo sacerdotes que yo escuché muy prestigiosos que decían que ya serían partidarios de que existan obispos gay para sacerdotes gay. Entonces, ¿en qué estamos? Lo cierto es que este es un conflicto psicológico, moral y de antitestimonio absolutamente contrario a los principios del Evangelio.
Padre, permítame agregar una cosa más, discúlpeme, lo interrumpo. Hay una cosa más que también hay que tener en cuenta. Nosotros en estos días estuvimos hablando también de lo que estaba pasando en Francia y con este obispo que también estaba ya emérito confesando sus pecados y todo esto. Y nosotros hablábamos de la disciplina en los seminarios. Si estos son los obispos que están vigilando nuestros seminarios, que están haciendo la selección de los candidatos al sacerdocio, imagínese usted cómo después no vamos a encontrar escándalos tan serios dentro de la iglesia cuando son ellos mismos los que están permitiendo que nuestra iglesia siga siendo penetrada por una cantidad de hombres que no están buscando la fe, sino sirviéndose de la iglesia para avanzar una agenda personal, padre. Estas cosas son muy delicadas. Por donde usted la toque, se da cuenta que todos salimos heridos. Tanto el creyente como el no creyente sale herido con esta situación. Entonces, por eso es que no se vale, padre, guardar silencio ante esta situación.
Sí, de hecho se ha callado que hablar de sexualidad era un tabú hasta hace poco tiempo. Se calló por años y encontramos esta cantidad de niños víctimas de personas mayores que no tuvieron nunca quienes los protegieran o los escucharan. Mientras que algunos, abusando de sus títulos y de su dignidad, tenían esta manía, y una manía que ha hecho daño y que ahora se intenta legalizar. Y yo creo que esto es tremendamente injusto. Y en ese sentido, los seminarios, en su formación, los propios superiores tienen una enorme responsabilidad, porque tantas veces sacerdotes o candidatos al sacerdocio, buenos, orantes, con ideales, son calificados de estúpidos, fuera de este mundo, sin una espiritualidad presbiteral. Pero por abajo, lo otro no se mira, es algo de cada uno, y resulta que eso es esencial en el compromiso frente a Dios. De modo que las cosas hay que mirarlas dentro de su justa proporción.
No, pero padre, hablemos. Imagínese, disculpe, ¿sí? Imagínese, y si la iglesia termina por aceptar esto, imagínese, estamos a un paso, padre, de que en todos los países también empiecen a legislar a favor de la pederastia. Es que esto es supremamente delicado, padre. O sea, por donde comienza, donde abra usted el rotico, por ahí se le va a colar el maligno. Y como dijo nuestro Papa Pablo VI, por alguna rendija se coló el humo de Satanás en la iglesia. Aquí ya no hay humo, aquí hay es un incendio y nos van a destruir la iglesia, padre.
De modo que ya el heterosexual normal es discriminado, ¿no? Es discriminado y es un bicho peligroso frente al actual estado de un homosexualismo que ya salió del clóset y que incluso hace gala de esto. De modo que estamos muy mal aquí. La psicología nos va a decir muchas cosas y todo tiene un orden que el hombre trata de demostrar como impropio. Pero quiero hablar de Libero Milone, ex auditor del Vaticano, que fue elegido por el Papa Francisco en 2015 para controlar las cuentas del Estado Pontificio, que ya dimitió poco después de su nombramiento, decidió ahora denunciar a la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Según informan los medios italianos y otros medios internacionales, cuando Milone estaba en el cargo respondía solo al Santo Padre y disfrutaba de libertad de movimiento y acceso a los documentos, incluidos los confidenciales. El choque de Milone con el Vaticano tiene orígenes en 2017, cuando dimitió de su cargo de forma inesperada y ya se habían formulado importantes acusaciones por parte de la Santa Sede en su contra. En el comunicado de prensa que emitió la Santa Sede en septiembre de 2017, se tomaron nota con sorpresa y pesar de las declaraciones realizadas por Libero Milone, ex auditor general. En la nota de prensa de la oficina del Vaticano se afirmó que no accedió a mantener en secreto los motivos de su renuncia a la oficina. Cabe recordar que según los estatutos, la función del auditor general es analizar los presupuestos y las cuentas de la Santa Sede y de las administraciones afines. Desafortunadamente parece que la oficina dirigida por el doctor Milone, más allá de su competencia, encargó ilegalmente a una empresa externa la realización de actividades de investigación sobre la vida privada de exponentes de la Santa Sede. Según la Santa Sede, esto, además de constituir un delito, socava irremediablemente la confianza depositada en el doctor Milone, quien ante sus responsabilidades aceptó libremente dimitir. Ahora, el exauditor del Vaticano reconoce haberse visto obligado a dimitir por varias razones y comenzó a contraatacar con una denuncia enviada a la autoridad judicial del Vaticano junto con numerosos documentos, pero al mismo tiempo a varios medios italianos. En la denuncia formulada por el exauditor dice que él no hizo más que seguir las reglas y es a estas reglas que agrega el exauditor que cumplió cuando a principios de 2017 recibió del señor Nencioli, el mismo que se le había encomendado en septiembre de 2015 la recuperación de la oficina, un documento relativo a la posición de contribución al INPS de su excelencia, monseñor cardenal Angelo Becciu, suplente para asuntos generales de la Secretaría de Estado, habiendo tomado nota de la extrañeza del informe que se le había dado con respecto a sus funciones. El doctor Milone ordenó el archivo inmediato del documento, como lo establece expresamente el estatuto, en la carpeta especial guardada bajo llave en la habitación del doctor Pánico. Y de nuevo, la actividad de auditoría y control ha invertido como era necesario por la necesidad de elaborar un estado financiero consolidado de la Santa Sede, un número considerable de organismos e instituciones. En primer lugar, aquellos cuyas actividades implicaban la disponibilidad y el uso de sumas muy grandes de dinero. Milone ahora se siente liberado del vínculo del secreto y decidió aclarar varias circunstancias. Pero esta noticia la dejaremos para otro día porque es bastante extensa, muy importante. Sabemos que también dentro de la Santa Sede, este problema económico siempre ha sido un problema neurálgico. Y bueno, sepamos finalmente que el dinero que está allí es el dinero de los fieles, es el dinero del pueblo de Dios. Muy bien, celebramos hoy, 11 de noviembre, de la fiesta de la raza, la fiesta de Cartagena de Indias. Felicitamos a quienes allí nos escuchan. Teresa, muchísimas gracias. Dios la bendiga y, por supuesto, muchas gracias a todos ustedes que han hecho posible nuestro informativo en la ciudad de Bogotá.